21 horas GMT, las 10 aquí en París. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, miércoles 15 de enero, titulares. Próximo Oriente, guerra en Gaza. Israel y Hamas acuerdan una tregua y un intercambio inicial de presos por rehenes. Reacción desde el castigado enclave tras este boletín. Ucrania, lluvia de misiles y drones rusos sobre la red energética la noche pasada. En Asia, Corea del Sur, detenido el presidente Yoon Suk-yeol por tratar de imponer hace ya más de un mes la ley marcial. En adelanto de la próxima y última edición Américas, Marco Rubio expone ante el Senado de Estados Unidos las líneas de su política exterior en la inminente administración Trump. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI. يسر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة.
El primer ministro Al-Thani de Qatar confirmó ante la prensa un nuevo acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamas tras 15 meses de destructor conflicto en la franja de Gaza, que se cobran, según fuentes locales, 45-46 mil muertos. Se contempla una tregua inicial de 6 semanas que entrará en vigor el 19 de enero, un intercambio de presos palestinos por 33 rehenes en poder de Hamas y otras facciones armadas del enclave. A la espera de algunos detalles pendientes en Jerusalén y del voto del gabinete israelí este jueves, amplía la noticia Dani Blumenthal, corresponsal RFI en Israel.
477 días de guerra están a punto de concluir con un acuerdo de cese de fuego por 6 semanas, en el transcurso de las cuales Hamas y la Yihad Islámica dejarán en libertad a 33 de los restantes 98 israelíes secuestrados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, que aún permanecen rehenes, por lo menos la mitad de ellos con vida. A cambio, Israel excarcelará a más de 1,000 presos palestinos, centenares de ellos acusados de asesinar a israelíes en atentados terroristas, y retirará sus fuerzas militares del territorio de la Franja de Gaza, a excepción de un perímetro de seguridad. Israel convocó para mañana una reunión especial del gobierno y del gabinete de seguridad para la aprobación formal de la tregua. De no haber contratiempos, se estima que los primeros 3 israelíes secuestrados regresarán a Israel ya el próximo domingo o el lunes a más tardar. Al día siguiente saldrán en libertad 4 más. El resto serán liberados a lo largo de las semanas siguientes.
Daniel Blumenthal, reacción entre estallidos de júbilo y la congoja desde la castigada Franja de Gaza tras este boletín. En Washington, el presidente Biden confirmó que habrá 2 fases más después de la inicial, con final permanente de la guerra, dijo, en el horizonte.
There was no other way for this war to end than with a hostage deal. And I'm deeply satisfied.
No quedaba otra alternativa. Joe Biden expresó su profunda gratitud por la conclusión del acuerdo, que el jefe de la ONU, Antonio Guterres, califica por su parte de crucial para que se levanten los obstáculos al ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Algo imperativo, agregó. En Cisjordania ocupada, la autoridad palestina anunció desde Ramallah la muerte de 5 personas en un bombardeo israelí sobre un campo de refugiados en Jenin. Israel procedió a un primer bombardeo contra las nuevas fuerzas de seguridad sirias, matando a 3 integrantes de un convoy militar que se desplazaba a proximidad del Golán sirio, actualmente ocupado por el ejército israelí. En Siria, precisamente, segundo día de la visita del jefe de Derechos Humanos de la ONU a Damasco, Volker Türk, informa Paula Estañón.
Los crímenes atroces como las desapariciones, la tortura, el uso de armas químicas deben ser plenamente investigados, declaró el jefe de Derechos Humanos de la ONU en Damasco, un día después de visitar la funesta prisión de Sednaya, símbolo de la represión del antiguo régimen. Volker Türk agregó que la justicia transicional es y será crucial en Siria a medida que el país avance. El destino de decenas de miles de presos y desaparecidos constituye uno de los aspectos más dolorosos del drama sirio, en un país desgarrado por más de 13 años de guerra civil que ha causado 500,000 de muertos y por 5 décadas de despiadada represión de cualquier disidente. Por otra parte, Volker Türk llamó a la flexibilización de las sanciones impuestas a Siria bajo el régimen de Bashar al-Assad.
First is we need to hike up our defense expenditure because our holiday from history is now over.
En Helsinki, el presidente finlandés Alexander Stubb consideró que Europa debe aumentar sus esfuerzos de defensa frente a Rusia subrayando a la vez que las vacaciones de los europeos, son sus palabras, en materia de seguridad, se han acabado. El mandatario nórdico recomendó además trabajar estrechamente con el aliado estadounidense. En ese renglón de guerra híbrida, Alemania anunció que autorizará al ejército a derribar drones sospechosos que sobrevuelen zonas militares o infraestructuras críticas. Y entre tanto, este miércoles en Varsovia. Al recibir al presidente ucraniano Zelensky, el primer ministro polaco Donald Tusk acusó a Rusia de haber planificado ataques de terror, dijo, en los transportes aéreos a través del mundo, acusando a Moscú de organizar sabotajes. El presidente ucraniano se desplazaba a Polonia después de un nuevo ataque masivo ruso contra la red energética de Ucrania, apuntando en particular contra el oeste del país, precisamente fronterizo con Polonia. Mauricio Latorre.
Moscú utilizó 43 misiles balísticos y de crucero y 74 drones de combate, y del total fueron derribados 30 misiles y 47 drones lanzados contra las infraestructuras energéticas situadas en Kharkiv y en el oeste de Ucrania. En la región de Lviv, dos instalaciones eléctricas vitales fueron impactadas, propiciando que el operador nacional Ucrenergo anunciara cortes de suministro urgente que duraron varias horas en al menos 7 regiones de Ucrania. En cambio, los ataques contra los depósitos subterráneos de gas natural, utilizado por la población para calentar y cocinar, fueron repelidos, si bien provocaron de nuevo que despegaran aviones de combate polacos debido a la proximidad de la frontera.
Y tras una mediación de Emiratos Árabes, los dos países beligerantes anuncian haber intercambiado 50 prisioneros de guerra. Del resto de la actualidad europea, 94 millones, España, récord de turistas extranjeros en 2024, superando en 9 millones, casi el 10%. La cifra registrada el año anterior es el segundo destino turístico mundial por detrás de Francia. Jordi Hereu es el ministro español del turismo.
Más importante que el número de turistas internacionales que llegan a España es la previsión de gasto en destino, la inyección de prosperidad en la economía española y que está en torno a los 126.000 millones, sube un 16%.
Aquí en Francia, la titular de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, indica que el presupuesto de Francia en 2025 contempla un esfuerzo histórico de más de 30.000 millones de euros de economías, 21.000 millones de subidas de ingresos. Y en economía, Alemania se sitúa en cola del pelotón de la zona euro. Las actividades económicas atraviesan su mayor crisis desde el final de la Segunda Guerra Mundial, según algunos observadores locales, tras registrarse en 2024, por segundo año consecutivo, una recesión. No se contempla nada mejor en 2025, teniendo en cuenta el año electoral y las largas negociaciones que seguirán a los comicios del 23 de febrero para formar un nuevo y estable, una nueva y estable coalición de gobierno, informa Melissa Barra.
Conforme a las previsiones pesimistas del gobierno, la actividad económica se contrajo 2 décimas en 2024, una menos que el año anterior, lastrado por el aumento de los costes energéticos, y la ex locomotora de la zona euro no contempla ninguna reactivación en 2025. La industria alemana enfrenta persistentes dificultades y podría además sufrir el aumento de aranceles de Estados Unidos, su primer mercado, y las medidas de retorsión de China a raíz de las sobretasas europeas sobre sus vehículos eléctricos. Se agregan los costes de la descarbonización de la economía, el envejecimiento demográfico y la penuria de mano de obra, el peso de la burocracia y unas vetustas infraestructuras.
Corea del Sur, después de permanecer atrincherado en su residencia junto a sus servicios de protección, las autoridades detuvieron finalmente al jefe del Estado, Yoon Suk-yeol, que trataba en vano el mes pasado de imponer la ley marcial. Enfrenta cargos de abuso de poder e insurrección. Hasta 3.000 agentes e investigadores anticorrupción participaban en ese tenso operativo tras un mes de profunda e inédita crisis política en la cuarta economía de Asia. Más temprano desde Seúl, RFI, Sebastián Mujica.
Es el primer mandatario en ejercicio del país en la historia en ser detenido. Yoon fue posteriormente llevado a la sede central de la Oficina para la Investigación de la Corrupción en Gyeonggi, a 16 kilómetros al sur de la capital. fue interrogado y usó su derecho a guardar silencio. Antes de la detención, eso sí, dejó un mensaje para la Nación grabado, donde recalca que no acepta la autoridad de la Oficina para la Investigación de la Corrupción, pero elige cooperar para evitar un enfrentamiento. También dejó una carta en redes sociales donde reafirma su convicción en el uso de la ley marcial para evitar lo que él llama una dictadura del Parlamento. Yoon Suk-yeol está acusado de abuso de poder y de insurrección por la fallida ley marcial del 3 de diciembre. Para Radio Francia Internacional, desde Seúl, informó Sebastián Mujica.
Y de Asia nos vamos a África Austral.
Declaro Daniel Francisco Chapo investido no cargo de presidente da República de Mozambique.
El presidente electo Daniel Chapo de Mozambique asumía hoy en Maputo, capital, en estado de sitio tras varias semanas de violencias postelectorales que han dejado unos 300 muertos. Los últimos 7 registrados hoy mismo en la capital y en el norte del país. Será, por tanto, su primera misión la de apagar la crisis, restaurar la estabilidad pese a la intransigencia del partido oficialista Frelimo. Manu Terradillos.
De 48 años, Daniel Chapo es el primer presidente nacido después de la independencia de Portugal en 1975 y el primero en no haber sido combatiente de Frelimo durante la guerra civil posterior, que duró 17 años, causó 1 millón de muertos y sigue atormentando a Mozambique. Esta transmisión de mando garantiza la continuidad en el poder de Frelimo, de orígenes marxistas, y hoy dividido por tales disensiones internas que tuvo que elegir a este desconocido gobernador provincial, sin experiencia alguna de gobierno, como candidato a la sucesión del saliente Filipe Nyusi. En los comicios de octubre se detectaron y denunciaron tantas irregularidades que en esta toma de poder destacó la significativa ausencia de dirigentes extranjeros, incluyendo el ruandés Paul Kagame, cuyo ejército participa en combates antiyihadistas en el norte de Mozambique.
Desde 2017, Sudáfrica, en 3 días los cuerpos de al menos 78 mineros clandestinos han sido extraídos de una explotación de oro desafectada, rodeada por fuerzas del orden desde hace meses para tratar de desalojar de allí a los trabajadores ilegales. El pozo tiene una profundidad de 2,5 kilómetros. Se desconoce el número real de estos zamazamas, como se denomina a esos mineros ilegales. Pese a la acumulación de fricciones en las últimas semanas, el canciller francés Jean-Noël Barrot afirma que ni Francia ni Argelia tienen interés en que se instale una tensa y duradera relación.